Uruguay decide este 2024 su futuro electoral. ¿Quién será el nuevo portador de la banda presidencial? Para responder estas y otras preguntas, es necesario estar bien informados. Y en esa información, las encuestas jugarán un rol fundamental. A partir de este momento en Punto de Encuentro, hablan las encuestas con Mariana Pomies y Eduardo Botinelli.
Muy bien, y le damos la bienvenida entonces a las encuestas aquí en Punto de Encuentro. Eduardo Botinelli, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Muy bien. ¿Hay fecha de nueva salida previo?
Sí, vamos a tener dos encuestas el jueves.
Dos más.
El jueves y el jueves, digamos. Jueves.
Una predebate y otra postdebate.
Sí, sí. El trabajo de campo va a agarrar una parte previa al debate, pero básicamente en su mayoría va a ser eso, ¿sí?
Perfecto.
Digamos, como parte agua, si se quiere.
¿Y Mariana Pomies también tiene prevista dos antes del balotaje? O...
Bueno, sí, es una encuesta y después un tracking. Voy a ir midiendo día a día y acumulando. Sí, son dos encuestas.
¿En los tracking qué se preguntan? Además de lo mismo, ¿no?
Lo que pasa que haces cada día es una muestra en sí misma y vas acumulando.
¿Y cuándo van a ser?
Estamos ahora haciendo la encuesta que vamos a presentar a fin de esta semana y después empieza el tracking.
¿Jueves o viernes?
Bueno, vamos a ver. Depende cuando lleguemos.
El hombre, jueves y jueves, ¿verdad?
Jueves y jueves.
Bueno, no sé. Capaz que lo dejo que él tenga la primicia el jueves y yo voy el viernes.
El viernes está el partido de Uruguay.
El viernes está el partido de Uruguay. No sé si llego.
Igual es bravo tener esa primicia, ¿no? A ver, con el margen
¿quién
de
¿quién da la primera encuesta sobre el balotaje?
Claro.
¿Qué? Ya hay una encuesta sobre balotaje,
sí.
¿No? Ya, la usina.
Sí, está ya. Ay, sí. Usina y además.
Y Cifra fue.
Pronóstico también.
Hizo una encuesta antes de.
Todos hicimos una encuesta.
¿Con balotaje? ¿Todos?
Sí, todos.
Sí, sí.
Nosotros no la habíamos mostrado, otros la habían mostrado.
¿Qué les había dado antes de las elecciones?
Unos puntos arriba, Orsi.
48-41, una cosa
no,
así.
No, tanta diferencia no.
¿No?
No, nos daba 4 o 5 puntos arriba.
Sí, a nosotros sistemáticamente nos dio entre 3 y 4 puntos.
Sí. ¿Y es esperable que eso cambie? No tienen ni idea hasta que no pregunten a la gente.
Hay que ver.
¿Imaginan que va a ser más parejo si los preguntan así?
No es que no se... O sea, con que pequeños movimientos se den puede cambiar. Entonces, por eso, no es que no esté diciendo, ay, no sé, porque no sé nada.
Pero Eduardo dice, sistemáticamente nos daba 3-4 puntos arriba.
Sí, a nosotros siempre nos dio arriba, Orsi.
Entonces ya no es que es una encuesta que tiene su margen de error... Porque cuando es sistemático, la probabilidad...
No, creo que esté dentro del margen de error. Lo que yo sí creo que es que lo que pasa, el impacto del 27 de octubre genera también movimiento.
Cambia.
No es menor la predisposición a quedarse o a irse después que los candidatos empiezan a articular sus argumentos.
Fíjate, 2014, todos los estudios previos daban un balotaje muy parejo entre Vázquez y la calle Pou. Es decir, Vázquez arriba, pero con una ventaja relativamente estrecha. Y el Frente Amplio tiene la mayoría parlamentaria, votó un poquito mejor de lo que se esperaba también en las encuestas y terminó siendo un balotaje con una distancia enorme.
Enorme. Y en 2019, si no me equivoco, pareció un escenario un poco más favorable de lo que terminó siendo para la calle Pou. Es decir, con una ventaja un poquito mayor que lo estrecha que se terminó siendo.
Sí, porque el Frente crece 8 puntos, que es un montón. Venía creciendo siempre en torno a 4 o 5 y eso es como un crecimiento más alto de lo esperado y por eso le...
Claro.
Y además la coalición pierde mucho, ¿no? Porque siempre perdía,
si ahora se diera un escenario más normal, digamos, de 4 o 5 puntos para un lado y la coalición que pueda crecer un poquito respecto a lo que tuvo... El escenario en principio puede ser muy parejo, en principio digo, no necesariamente la coalición puede perder algún voto y si el Frente sube esos 4 o 5, ganaría por los 3 o 4 que les venía. ¿Es posible que alguien que dijera hasta, no sé, el 20 de octubre, en el balotaje voto a Orsi, en el balotaje voto a Delgado, conteste otra cosa ahora, por lo que pasó?
Bueno, ¿qué?
Los propios no. Los propios no.
Es interesante. ¿Qué dichos de quién pueden llegar a cambiar la cosa?
Además, el Frente va a retener el 90% y el Partido Nacional también. El problema son los otros, ¿no? O sea, los que no ganaron.
Colorados.
Claro,
ahora, la pregunta es...
Y el mucho otros que hay, ¿no?
Bueno,
esa es la gran incógnita.
Pero la pregunta es, si había dicho que quien tuviera mayoría parlamentaria podía sacar una ventaja, ¿no?
Sí.
De cara al balotaje. Bien, no hubo una mayoría parlamentaria definida, pero el Frente Amplio quedó mejor parado.
Incluso
se habla de... el caballito de batalla del Frente Amplio es nosotros tenemos la posibilidad de...
La gobernabilidad.
Exactamente. Pero sin embargo, creo que ustedes no tienen esa percepción de sistemáticamente 3-4 puntos arriba. Como que hay una sensación de que hay una más paridad.
A ellos no los he escuchado.
¿O no? ¿No?
Yo creo que hay una... No sé si hay una paridad porque no tengo datos todavía como para decirlo. O sea, yo intuyo.
Una sensación de paridad.
Claro, yo intuyo eso, pero todavía no tengo los resultados de la encuesta para decirlo. Y como yo creo en las encuestas, voy a esperar a tener la encuesta para decir lo que me parece.
Y las encuestas hasta el 27 de octubre decían,
por eso, ahora sí está 3-4 puntos. No puedo negar que tengo muchas encuestas que me dicen eso. Entonces tampoco puedo decir, sin información.
Claro, hay que ver hasta dónde esta estrategia de la coalición unida, recorriendo el país, todos los candidatos juntos, insistiendo en el voto a ese proyecto de país, señalando que la coalición votó más que el frente, si se suman todos, que no debe hacerse así, que no es matemático, obvio, pero bueno, es un caballito de batalla también, ¿no?
Sí, yo creo que a veces se pasan un poquito de rosca porque algunos ya es como que ya ganamos, ¿no? Y, sí. y a veces es
y en
como...
en realidad tienen que dar vuelta las encuestas
no
que había.
No,
sí,
pero no, y además el triunfalismo no es bueno.
¿A quién advertís con triunfalismo?
Claro. No.
¿Te parece? A mí no me parece justo que...
No,
que
por nadie... eso, ¿a quién vio el pose triunfal?
Yo he escuchado, sí, discursos de, bueno, ya ganamos, ya somos gobierno, ya con esto de que somos mayoría, como que se pasan un cambio de que...
La coalición,
claro, votamos más, ya ganamos.
Claro.
Sí, votaron más, pero
bueno,
todavía no ganaron.
Ah, bueno, con ese speech de 49 más
claro,
que 40.
Claro, ya ganamos, entonces la gente ya nos eligió. Bueno, pero pará, eligieron una primera etapa.
Sí, eligieron
no eligieron un partido.
Votaron distintos candidatos a presidente. Claro. No eligieron entre Orsi y Delgado.
No,
Orsi,
claro.
Cose, Delgado, Ripoll, digamos, que es lo que se elige ahora.
Hablando justamente de estos nombres, los dichos de uno u otro recientes, ¿pueden cambiar en algo? ¿O la gente perdona lo que sea o escucha lo que quiere escuchar? O...
Toda monedita sirve y toda monedita chiquita contribuye al agujero del bolsillo. Entonces yo creo que, o sea, los impactos son, pero son en grupos pequeños. Lo que pasa es que como ahora se mueven grupos pequeños, importa no cometer el más mínimo error.
Claro.
Porque con que enojes a unos, ya te embroma.
Y ese pequeño te puede, ese movimiento pequeño te puede cambiar la elección.
El problema es que tienen que definir si es un error o no, o sea, ¿cuál va a ser la estrategia que van a asumir? ¿Van a asumir una estrategia agresiva hacia el otro? ¿Van a asumir una estrategia de propuestas? Es como que están probando las distintas...
Sí, yo creo que
están probando en la campaña cómo reacciona la gente en las redes, etcétera.
Claro. Pero seguían demasiado por las redes.
Me sorprende un poco... Sí.
Demasiado.
Me sorprende un poco que este arranque de segunda vuelta fue mucho menos fuerte de lo que esperaba. Y como menos decidido la estrategia, ¿no? Es decir, como que pensar, están como viendo la estrategia en el momento y no como, a ver, yo tengo escenario A, B, C, D, si se da este vamos por acá, si se da este vamos por acá. Es como que no está tan claro.
Ajá. Que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, en la elección pasada Martínez arrancaba muy de atrás, parecía muy difícil el balotaje para él, y la estrategia en noviembre fue ir designando un gobierno, digamos.
Sí.
Un ministro,
pero
otro ministro.
Pero también
ministro.
Fue tarde. Sí. No fue. Lo hizo. Yo no me acuerdo la fecha ahora exacta, pero lo estuve mirando, pero faltaban, creo que 10 días, algo
yo
así.
Yo la que recuerdo con más claridad, así como estrategia definida previamente, es la del 99, cuando Valle pasa al balotaje, y acá llegó la hora de votar juntos, que sí, era claro. Mucho más difícil que ahora, los símbolos patrios por arriba.
No, pero era la novedad, o sea, claro. Eso ya
sí, no,
está.
Pero además venía con. El otro elemento que era el IRPF.
Sí.
Suben los impuestos y ganan el frente, suben los impuestos y ganan el frente, suben los impuestos y ganan el frente, suben los impuestos.
Bueno, acá lo intentaron, pero lo que pasa es que
el
no
programa
tienen
frente amplio
ese...
Estaba definido el IRPF.
Está pensado
con franjas,
que
sino que incluso era un cambio positivo mayor que el que se dio después. El IRPF era una cosa en el 99, fue otra cosa en el
totalmente
2008.
Totalmente, porque el Frente aprendió y lo presentó de otra manera. Pero...
Si se puede dar, lo hablábamos con Eduardo. Creo que fuera de aire, así que lo podemos, la pregunta para los dos. Hablar de una elección en números incluso más pareja que la anterior. Hablábamos sobre la hora de definición y todo, y los votos observados sobre la mesa también.
Ojalá que no.
No. ¿Qué pasó en Estados Unidos, muchachos? Que las encuestas dan empates técnicos.
No, ahí pueden hablar de las encuestas sin las hacer cargo ustedes.
Palito, sí. Recibieron las encuestas allá.
Es complicado, hay muchos factores que.
Sí, no es tan sencillo, ¿no?
El voto voluntario es
complicado. Pero de empate
complicado.
Técnico,
las herramientas, metodologías que usan.
Bueno, yo creo que también hay una percepción de arrasar, que efectivamente hay una ventaja en el voto popular de Trump mayor a la que cualquiera podía esperar.
No solo en el voto popular.
No, justamente, la ventaja mayor la tiene en los electores y no en el voto popular. Claro. Y eso es lo que hay estados que todavía están viendo, están siendo impugnados por la diferencia corta que hay por parte de los demócratas para discutir de nuevo, para recontar, como pasó, no sé, ¿recuerdan? En elecciones anteriores que hubo recuentos porque definía totalmente la elección. Porque ahí yo me pasé como hasta las 3 de la mañana mirando cómo iban evolucionando y había estados súper potentes con un punto y medio, dos puntos de distancia entre uno y otro. Entonces, se te mueve un estado. Estamos hablando de acá, del balotaje, de distancias cortas, que cómo puede afectar el resultado. Bueno, allá también, cada estado en sí mismo es una elección en particular que define para un lado o para el otro.
Ahora,
aparte, no hay opciones intermedias, es para un lado o para el otro, digamos.
Además, creo, bueno, las encuestas utilizan distintas herramientas allá, trabajan de distinta manera. Y además creo que el voto a Trump también hay un cierto voto oculto,
sí,
¿no?
Claro.
Yo creo que para mucha gente...
Es el que da vergüenza que no se confiesa.
Sí, claro.
Ahora, vamos a tener nuestro contacto con Ale Figueredo en un rato después.
Ahora, las encuestas...
Yo si votara a Trump tampoco lo diría, perdón, ¿no? Pero...
voy a...
Pero si lo dice alguien que no votaría a Trump, no tiene gracia.
Tiene el escenario, ¿no? Por más que se dé sistemáticamente, por ejemplo, les haya dado encuesta de balotaje, vamos a hacerlo así, no sé, 46-43 Orsi sobre Delgado. Dentro de dos domingos, fíjate que el margen, ¿qué puede ser? Más menos 3, más menos 2. Bueno, más menos 3. O sea, puede ser 49-40... Y usted decir que en realidad las encuestas estuvieron dentro.
No,
de...
si es 49-40, no.
¿Y
cómo no, porque no? Si es 3 es el margen de error, es 46-43.
¿Pero no es para cada uno?
Claro, pero
y
si
bueno,
vos
si
le
vos
das...
46 y tiene 49...
No, si vos decís 49 puede ser, moverse entre 46 y 52. Y 40 se mueve entre 43 y 37. Entonces no se encuentran. Si hay 9 puntos de distancia, no estás dentro del margen de error.
Ah, tal, el margen es para...
O sea, se tienen que encontrar lo de arriba y lo de abajo.
Ah, bien.
Claro.
O sea, tiene que haber un margen...
Si es 46-43, sí, porque ahí hay márgenes de error que se tocan. 45-43 también hay margen de error que se toca.
Ah, pero más no. O sea, no puede ser 47-43.
44-47 ahí justito, sí.
Nah,
3. Está.
Porque es más o menos, además, ¿no?
El tema es que...
acá suma uno, resta el otro. Y...
Suele pensarse que el balotaje es la encuesta más fácil. Y en realidad es la más difícil.
A ver.
Porque
a ver,
tenés varios factores. Primero, al ser binaria, las dos opciones confluyen hacia el 50%. Y entonces, por estadística, cuanto más cerca del 50% estás, va aumentando el margen de error. ¿Ah? Entonces, estás trabajando siempre con el margen de error máximo.
¿Por qué la lógica de que va aumentando?
Estadísticamente, cuanto más chico es el porcentaje...
Menos margen de error.
Vos tenés, digamos, la probabilidad de que un evento ocurra es X%. Con tal margen de error, en función de cuál sea esa probabilidad de que el evento ocurra. Cuando el evento ocurre cerca del 50%, es que que ocurra o que no ocurra es mitad y mitad.
Sí.
Entonces, si es mitad y mitad, tu margen de error es mayor. ¿No? Llegás ¿viste la campana de Gauss? ¿No?
Sí,
bueno,
sí.
Cuando vas al medio, es cuanto más alta es. Bueno, cuanto más alta es porque el margen de error es mayor también.
Perfecto. ¿Ah? Gracias por la aplicación.
No. Entonces, primero estás con el máximo margen de error.
Siempre atajándose.
Pero es la estadística, no somos nosotros.
¿Quién va a ganar? La gente
un médico te dice que la medicina no es exacta y no le decís nada. Y a nosotros te decimos que la estadística...
¿Cómo no? Te generaron un movimiento a tu vacuna. Ya te va a aparecer el movimiento antiestadística.
Claro.
Ya hay.
Sí.
No, pero... Sí, no, lo que hay es esa cosa de pegar por pegar siempre, bueno, todo lo que...
No, y también están los políticos que dicen no creo en las encuestas, yo no creo en las encuestas, y varias en todo en función de las encuestas. Claro.
El primer factor es ese, estadístico. El segundo factor es el swing, es decir, vos, el ejemplo que ponía, ¿no? 6 puntos. 6 puntos en realidad es un swing de 3. ¿El swing qué es? El pasaje de un lado para el otro. Si del quien está abajo el 3% se pasa para el otro, la diferencia se anuló o se amplió el doble.
Lo que pasa en un punto, vamos a ver todo el otro escenario.
Claro, entonces No solamente bueno, de margen de error.
Bueno, pará, te lo hice el plate así. Si es 46-43 y se invierten y mañana queda delgado 46-43... Claro, pero igual...
No, pero fue, es movimiento.
Claro. Lo que gana uno pierde el otro.
Sí.
Y como tenés esos dos factores, además, como son solamente dos opciones, también es más frecuente el cambio de último momento del electorado
menos
fidelizado.
Está bien, pero si se da ese swing y en vez de tener 46 Sorsi a 43 delgado es al revés, ustedes entienden que estuvo bien proyectado. Porque hay un margen de tres, el ganador fue el otro. Pero...
Yo creo que depende de las cifras también, porque también es... Sí, o sea... No deberíamos...
Hoy estoy para criticarlos.
Sí,
hoy quiero...
No,
sí. Siempre...
Es lunes, Leo.
Y bueno, viene los lunes.
Y bueno, los miércoles. Y cabe los miércoles, porque los viernes también estoy muy cansada.
¿Qué pasa con los votos de afuera?
Bueno, vengan el miércoles que viene.
Los votos de afuera... Yo creo que hay un mito en cuanto al volumen y en cuanto a la incidencia que tiene. Efectivamente hay una incidencia, pero no alcanza ni siquiera un punto porcentual, digamos, porque en general se habla más o menos de 30.000 personas que le llaman el voto buquebus, ¿no? Uh-huh. Es decir, bueno, 30.000 personas que vienen fundamentalmente de Argentina, de Buenos Aires, y que se trasladan el día de la elección. En el 27 de octubre, la información que hubo es que no existió eso. Que en
ahora,
realidad el,
ahora hablan de 30.000.
Bueno, el tráfico de octubre, del 27 sí. de octubre, fue igual que cualquier otro domingo.
¿Mirá?
Entonces, ¿no? O sea, ¿dónde o cercano.
¿Dónde vinieron todos?
¿No? Entonces, ahí no vinieron. Puede ser que vengan a la segunda vuelta, ¿no? Que es más definitoria y lo que sea. El tema es que de los 30.000 más o menos que vienen,
sí.
no todos son uruguayos. Aprovechan la oferta, descuento de pasaje y viaja la familia entera. No todos, o siendo uruguayos, no todos están habilitados a votar. Viajan menores también. Y el otro es que no todo el mundo vota para el mismo lado. En realidad...
O sea que está más en el imaginario popular que vienen 30.000 votos que van para el Frente Amplio sí. que lo que sucede sí. en realidad. Sí.
No, y que se trabaja también ese mito, ¿no? Yo el domingo 27 yo veía circular videos de gente que en buquebús con banderas
sí.
y cantos. Y
los veías
también.
Venir.
No,
los
pero vino llegando. Gente en el aeropuerto.
Me consta que hubo un vuelo que bajó para el 27 de octubre. Pero claro, eran muchos...
Pero ¿cuánta Uruguay? Gente entró en un avión?
Claro.
Colapsó el aeropuerto a ese nivel.
Digamos que el aeropuerto de Carrascón
sí,
tampoco
estaba,
pero para Uruguay son números
claro, pero igual calculemos cuánta gente entra en el avión.
Cada vuelo está de 400, 500, son 3, son 1200, son 1800.
O sea,
no vienen los nenes, vienen, o sea, cuántos
no todos votan, votan al mismo.
Que no vota realmente, claro. Entonces, que acompaña a alguien que vota.
No llegó al circuito.
No sé si esto es estudiable. Esa pecera del medio que va a definir, ¿está más situada en la capital? ¿Está más situada en el interior del país? Yo digo esto porque a mí me planteo, siempre con el ombliguismo capitalino, si no se puede estar dando un movimiento, algo, esa variable que defina para un lado o para otro esos pequeños movimientos más en el interior y bueno, con las campañas, eso de que vos decías, Mariana, hace unos días, de salir a buscar el voto, de salir a conseguir más en el interior que acá, pero no sé si está estudiado eso, dónde puede ser
sí,
más fluctuante.
Miramos a esos indecisos, hay un poquito más de indecisos en el interior, por lo menos yo tengo un poquito más ¿sí? de indecisos en el interior que Montevideo, también más indecisos de la gente con menor nivel educativo. Tengo más indecisos entre la gente más alejada de la política, sí. que menos le interesa, por lo cual es más difícil
menor edad,
salir a buscarlos.
Más jóvenes.
Sí.
¿Los niveles educativos quedan discernidos, diferenciados entre Montevideo e interior? ¿Vieron el relajo que se armó?
Sí.
¿Pero eso está lo tienen estudiado? ¿Dónde hay
vos
un menor...
a todos le preguntás del nivel educativo y podés cruzarlo con lo que quieras.
Pero
todo el encuestado.
Creo que la pregunta apunta a si hay una diferencia entre Montevideo
claro,
y el interior.
Que dijeron que en el interior hay un menor nivel educativo y esa fue la discusión.
Sí, lo creo Constanza Moreira que lo dijo sí. y la salieron a reventar.
Pero es un dato.
Sí, pues la universidad
está. Es un dato objetivo. Casi toda la universidad de Montevideo.
Pero, discúlpeme, se los estoy preguntando porque
coincide con lo que usted,
pero claro.
Sí, sí.
No, pero se pusieron.
Se ofendió alguien del interior, salió a decir que como que estaban insultando al interior por decir que tenían menor nivel educativo. Pero es cierto que la educación terciaria tiene más peso entre los habitantes de Montevideo que en el interior.
Habitantes de Montevideo, la gente viene y se queda. Claro, la gente del interior viene para acá y muchas veces la mayoría se queda.
Claro.
Entonces.
Alcanzar la profesión.
Todas las generaciones nuevas, ¿no?
Mira, te doy, en sociología, más del 80% está en Montevideo. El 80% de sociólogos y sociólogas que ejercen están en Montevideo.
Y no el 80% son montevideanos de origen.
No, por eso.
No.
Pero vive acá.
Entonces,
es montevideano.
Sí, sí. Ese ejemplo es que tengo el dato concreto.
Cuando hablas de dónde vota, además.
No, yo entiendo, sí, vi toda la polémica, todo el enojo, pero es la realidad.
Lo que pasa es que estamos teniendo una campaña de polémicas micro y de peleas micro, ¿no? Sí. Es decir, de discutir la hoja del árbol y no el bosque, ya no es el árbol.
¿Sabes lo que pasa, Eduardo? Que si no, y lo decía Matías Bordaberry, yo nunca había tenido una entrevista con él, y la verdad, como te acuerdas que te dije, no sigas, Matías, me haces daño, porque si bajaba un marciano no sabías a qué partido correspondía.
¿Sí?
Fue fue tremendamente crítico. Y mirar el bosque, no garpa. No garpa.
Pero eso es mentira. Yo creo que la gente quiere escuchar propuestas. Están con esa teoría de que es mejor pelearse, que a la gente no le interesan los programas, no le interesan las propuestas. Eso es subestimar a la gente de una manera atroz. La gente quiere que le hagan propuestas. Ahora, claro, si nadie la hace... Es más divertido que se peleen, pero...
Ahí entras en un tema, si es culpa del chancho del que le rasca el lomo.
Pero hay una creencia en el sistema político que a la gente no le interesa las propuestas, no. Y eso está...
Perdóname, a esta gente que es la fluctuante que te va a definir. Sí.
Esa es la que tenés que hablarle propositivamente.
¿Con propuestas? De cosas concretas de su vida.
La pelea de gente que no le interesa.
Es lo que le ocurrió.
Lo que ve es gente político que se pelea. No importa cuál es el tema, son políticos que se pelean.
Decime, ¿me vas a dar más trabajo o no? ¿Voy a tener mejores ingresos o no? ¿Voy a poder comprar más o no?
Ni siquiera cómo, demasiado, ¿no?
En el tema de los impuestos, de la inflación.
Pero me tenés que hablar de cosas concretas. O sea, vos me tenés que decir, ¿me vas a garantizar mi empleo?
Pero si no te dicen, te va a ir mejor con nosotros.
No te lo dicen. Están peleándose entre ellos y no están diciendo nada.
Pero te dicen cifras todo, o sea,
que
el oficialismo, el oficialismo te dice que le fue, que se invirtió en primera
espalda. Pero mirá los spots.
El frente
Leo, no está, están
es
hablando.
Información cruzada que una persona que no tiene el poder de discernimiento.
Mirá los spots, están diciendo mucho al yo sí soy el presidente, voy a garantizar el diálogo.
Yo voy a hacer acuerdos, los otros son muy extremistas, yo soy muy no sé qué.
Y no diciendo a la gente: yo soy el presidente, acá usted que no tiene trabajo va a tener trabajo.
Seguridad. La mayor preocupación de los uruguayos es seguridad. ¿Cuándo se discutió qué vamos a hacer con las cárceles, con el Ministerio de Justicia? No están diciendo, y la gente está preocupada, no quiere salir a la calle porque están matando
son
niños.
Son los contenidos del debate próximo, ¿no?
Bueno, pero tenemos que esperar hasta el domingo para
Mariana,
escuchar.
Pero
una semana.
Escuchame, Mariana, ¿por qué
si
los dos grandes partidos que tienen 254 asesores cada uno, tienen agencias atrás, ninguno lo plantea?
No sé, yo lo estoy diciendo a toda la gente con la que hablo, estoy diciendo, digan algo.
Vuelvo a lo mismo, que justo estaba viendo polémica en el bar y alguien le preguntaba, yo ya lo diré, pero con ustedes no, le pregunta a Ojeda, che, ¿y no será que el spot... no muestra algo, o sea, no muestra mucho más que los músculos que tenés? Algo que pasa que yo fui con este programa y lo moví, pa, no se viralizó nada. ¿Cuánta caja de resonancia tuvo lo que
hizo? Quiero,
porque todo no pasa por las redes, es una sobredimensión de las redes.
Una cosa es, ¿qué rating vos podés tener, ¿tá?, en un programa? ¿Qué visualizaciones podés tener? Y otra cosa es que eso te mueva a la gente. Cosa es que te estén mirando y otra cosa es que eso mueva.
Además, ¿no? Porque
pero si a mí los medios de comunicación me hablan 5 horas, le dedican a hablar del spot de los músculos de Ojeda, ¿tá?, y que se tira al lado de un perro antes que las propuestas de Ojeda.
¿Pero vos crees que la gente lo votó por eso?
¿Cuánto creció Ojeda con ese spot?
¿Cuánta visualización? ¿Crees que la gente lo votó por eso?
Eso lo hizo conocer.
No.
La viralización de ese tipo de cosas lo puso arriba.
Es muy conocido,
si mirás la interna del Partido Colorado,
votaron a Pedro.
A ver,
no son los expertos
en comunicación, señores, ni marketing, no sabrán lo que están haciendo. Sabrán lo que están haciendo.
Bueno, habrá unos que sí, habrá otros que no. Y de eso se trata la campaña, ¿no? Porque la campaña.
El acierto es el error, digamos.
Está bien, pero es una campaña de comunicación política. Yo
cuando le voy a preguntar a la gente.
Más o menos, pero es para donde va la cosa.
Lo que sabe mucho de comunicación política son extranjeros. Claro. ¿No? Los que tienen mucho estudio en eso. Y los que asesoran acá es más bien
vinculada
a la política.
Yo cuando le pregunto a la gente, ¿qué lo mueve? Es que me hagan propuestas, que me digan qué va a pasar con mi vida. Es lo que la gente reclama. Y se lo decimos, por lo menos yo se lo digo a todos mis asesorados. Sí, si después tienen un asesor de imagen.
Depende de qué propuestas, ¿no? Bolsillo y seguridad.
Bueno, sí. Ahí quiero un tema que me parece que es importante, que un poco lo decía Victoria, ¿no? Los que están, más o menos, saben de campañas y han estado en otras campañas. El gran problema es que cuando vos haces una propuesta, tenés que saber defenderla y bancar las críticas. Y lo que la campaña que se está haciendo desde que arrancó el año hasta ahora ha sido la de no cometer errores y no embretar.
Salvar el pellejo, claro.
Entonces, esa ha sido la línea de casi todos. Entonces, como esa es la línea, presentar propuestas supone presentar la propuesta, van a venir a preguntar, entonces te cae un periodista y dice, pero ¿y esto cómo se financia? Bueno, no, entonces tenés que saber cómo se financia. ¿Quién lo va a llevar adelante? Bueno, tenés que tener algún nombre de referente, es decir... Hacer propuestas implica todo un trabajo adicional que solamente decir qué vas a hacer, ¿no?
Y pregunto otra cosa, Mariana. Cuando vos decís, la gente quiere propuestas, la gente sabe que puede leer los programas que son de acceso público.
Sí, pero la gente no tiene ganas de leer los programas.
¿A qué gente me está defendiendo? Porque si la gente no quiere escuchar
propuestas. Pero el candidato lo que tiene que decirme es qué va a hacer. No, yo no tengo que ir a leerlas. Él me tiene que venir a decir a mí, él está pidiendo mi voto. Vení y decime por qué te voy a votar. No te voy a votar por los músculos. Me encanta verte y te veo todos los días y digo, qué bueno que está Ojeda. No. Pero no te voy a votar por los músculos.
Pero si yo agarro y digo, bueno, mira, vamos a agarrar y vamos a defender a las cebras bebé,
y bueno, y hay gente que va a decir, yo quiero votar al de las cebras.
Vos tenés que agarrar y constatar si en el programa está lo de defender a las cebras.
No,
bebé.
Esos son los periodistas.
No,
lo que
hacer. Claro, la gente no.
No te voy a decir qué tenés que hacer.
Las ciudadanas, no tenemos que hacer nada, vengan
y escuchar y decir, esto sí, esto no.
Este es el mundo en que vivimos.
Para mí es interesante esto.
Pero el mundo en que vivimos es, vengan y denme, si quieren mi voto, vengan a conquistarme. Es así la cultura, la sociedad.
Bueno, pero no es que te vienen.
¿Por qué le vamos a pedir al sistema político? Pero es lo que hay. ¿Por qué vamos a cambiarlo por el sistema político? Estamos haciendo cambio cultural a través del sistema político.
Y en ese sentido, esa dirección que vos estás planteando.
No estoy diciendo que me guste,
esto es lo que es, vengan y sedúzcanme.
Sí.
Y es que tenemos el show de políticos que tenemos.
Sí, pero se creen que la seducción viene por la facha. No.
Bueno, todo eso se lo dieron a la gente. Mirá cómo creció el Partido Colorado.
No creció, votó 4 puntos más y porque vino Pedro. Tampoco votó 21 como decía que iba a votar.
4 puntos de Pedro. Con diferencia de lo que votó Talvi, 4 puntos de Pedro. Y Talvi en algún momento en las encuestas marcó un poco más alto.
Llegó a 22, Talvi.
A mí, por ejemplo, hay un tema que es medular. Y que lo de la primera infancia, que ahora lo están poniendo un poquito más sobre la mesa, nunca le dieron bola porque los niños no votan ni nada. Y en realidad, o sea, que a la gente no le interesa es producto de una visión cortoplacista. Me interesa el bolsillo.
O de no entender.
Bueno.
Porque a mí me tienen que explicar qué impacto tiene trabajar en la primera infancia. Porque si yo no tengo ni hijo ni... Si, o sea, ¿por qué es importante la primera infancia? No es solo para los padres.
Me van a sacar más plata a mí para ayudar a esos niños.
Pero
que bueno,
¿no
que
los
arreglen,
escuchaste
que
hablar sobre todos esos temas y con bastante
Pero yo escucho
tiempo.
Todos los días la radio, pero la gente escucha pedacitos, escucha un rato a Victoria que le gusta y a Leo, pero no está todo el día. Tienen un montón de problemas. Laburan 20.000 horas, tienen que atender a los hijos.
Si estás hablando de ese público objetivo... Del que estamos hablando
claro,
ahora.
Claro, los más educados.
Gente más alejada, menos educada, con menos interés en la política, que está en todo su derecho, porque la política además no le ha dado soluciones.
¿Qué
va a leer un programa si está aburrida de que le prometan cosas y no le cumplan?
¿Qué estamos proponiendo?
Estamos hablando de una parte de la ciudadanía.
Tiene que haber un cambio desde la política, de los periodistas.
Creo que hoy por hoy con la hipersegmentación que tenemos, las estrategias no son únicas. Vas a los distintos grupos. Y la mayoría de la población, el 50% de la población vive dedicada a su trabajo, la política la ve lejos y escucha noticias que tienen que ver con el impacto en su vida. Los robos, los paros, el aumento de sueldo, esas cosas porque laburan todo el día, porque apenas llegan a fin de mes, porque viven en un rancho donde se te mete un tipo que acaba de tirar a su hija 2 veces contra el piso para reventarla. Y esa es la vida de la gente. Entonces imagínate, vos tenés que generar expectativas y esperanzas de cosas que le van a impactar. La gente quiere que el político lo ayude a vivir mejor, en el buen sentido. Entonces, divino, me encanta, me redivierte ver si tiene músculos o no tiene músculos, si pasea al perro o no pasea al perro. Pero a mí, ¿qué me cambia?
Bueno, pero entonces, si vos decís que esto es mal endémico que del sistema político, que no le da eso a la gente, ¿para qué querés que el voto sea obligatorio y esa gente tenga que ir a votar sí o sí?
Pero eso no quiere decir que la gente no tenga que hacerse responsable.
Ahora tiene que ser responsable.
Y claro. Pero y el sistema político.
Y bueno,
también.
Pero es lo que yo te dije.
Pero
hay
lo que tiene que mejorar es el sistema político, no la gente.
Pará, me gustaría escuchar a Eduardo sobre este asunto, que estaba más callado.
No, estaba pensando en el debate y que es el momento donde se puede llegar a generar una propuesta disruptiva que genere interés. Eso es lo único que el debate puede llegar a mover.
El del 17.
Sí. El resto. Yo no veo que el debate mueva.
¿Pero quién va a observar el debate? ¿Vos,
no,
estas personas?
Es en función de qué es lo que tenga el debate.
Lo que se replique del debate. Claro. No que lo vean en
si
el debate.
El debate tiene un momento donde hay alguien que presenta algo que vaya en la línea de lo que decía Mariana, es decir, yo la propuesta que voy a hacer es esta, esto le va a modificar estas cosas en tu vida, eso
y
va
el otro
a generar
seguramente
interés.
Tenga si, poco si margen para rebatirlo.
Bueno,
y
ese
y,
es el punto.
Pero eso tiene
pero
que ser...
Pero ustedes,
perdón,
piensen
Mariana.
Ustedes, hagamos el sí. razonamiento. Uno, ¿por qué vota? Bueno, yo voto un proyecto que creo que va a mejorar la vida de la gente.
Sí.
En la medida la que tengo mi vida más resuelta, me puedo preocupar por la vida de los otros. Sí. Entonces digo, bueno, elevar... Ahora, si yo no tengo mi vida resuelta, necesito primero que me la mejoren a mí. O sea, claro. Todos votamos buscando algo
mejor.
Una
propuesta más lineal es más importante para aquellos que tienen más necesidades que para los que tenemos menos.
Claro que tenemos la capacidad de poder esperar, de poder preocuparnos por los otros.
Y que decimos, bueno, en realidad no cambia tanto, gane quien gane. Por eso también
pero eso
hay,
lo
hay
puede
un voto
decir...
muy fluctuante que un día creyó en las promesas de Mujica y 10 años después creyó en las promesas
porque va buscando soluciones, porque necesitan soluciones.
Claro.
Necesitan
bueno,
soluciones.
Pero esas soluciones, esa propuesta disruptiva que pueda aparecer en el debate, ¿tiene que ser algo necesariamente novedoso? ¿O puede ser algo...
Tiene que ser creíble concreto. Y de un impacto concreto.
Está bien, pero que esté sobre la mesa ya una parte de un programa sí. en la que no haya hecho énfasis,
si no hay...
una promesa. Hay cosas que están en los programas, que están en las líneas programáticas, o sea, que están en lo conceptual sí. más definidas, pero capaz que si la bajás a tierra de una manera contundente... Tiene un impacto.
Sí, con una explicación que la gente además entienda. O sea, ¿en qué impacta en tu vida que se bajen los 2 puntos del IVA de no sé
claro,
qué? ¿En
claro.
qué impacta?
Vas a poder comprar...
¿Y vos pensás que la persona que no le interesa la política, que puede tener un bajo... O sea, ¿lo vas a enganchar con un reel de Instagram o en Twitter con ese pedacito
no,
que
no,
dice?
No, el reel de Instagram... El que no le interesa la política no ve el reel en Instagram. Se van a tirar por otros. Los que siguen en las redes la política son una minoría que le interesa la política. El resto está en las redes y ve las cosas porque otros lo replican. No están, al que no le interesa la política no sigue a ningún candidato.
Ni lo mira.
Ni se entera.
Y, cuando ves
y es más, escrolea.
Mira este no publicando cosas de política todo el día.
Están convencidos que todo lo que hacen en las redes lo ve todo el mundo.
¿Y cómo se conforma el otro segmento entonces de indecisos que no sabe para dónde va a ir? Hablamos gente que no interesa política, gente sí. que tiene bajo nivel educativo. ¿Y después?
Sí.
¿Y qué más?
Y después tenés otro segmento que es más informado, que no tiene pertenencia partidaria.
¿Y es mayoritario ese segmento?
No, minoritario.
Es minoritario.
Es minoritario. A ver,
podés estar muy informado y además tener pertenencia.
Yo quiero ver cómo enganchás al sector mayoritario, que justamente no son los más calificados, los más informados, sino son nosotros los
con propuestas que se repliquen en todos los medios. Hay que identificar cómo le llego, hoy por hoy, es cómo le llego a esta gente.
En un balotaje. Vos tenés 2 segmentos básicos donde vos podés captar. O sea, tenés 3, que el primero es retener el tuyo, y tenés 2 donde podés captar. El primero, digamos, que vale doble, es captar del otro, y el otro es todo el que no está en ninguno de los bloques. ¿Ah? Vos, para poder captar eso, necesitás mostrar cuál es tu diferencia con respecto al otro. ¿Ah? ¿Qué es lo que te diferencia? Eso es lo que logra captar el voto de cualquier votante que no haya elegido.
¿Y les parece que no están día a día tratando de diferenciarse?
No.
De...
No.
Cada día se muestran, cada día están mostrando
los
que
dos son dialoguistas,
los dos son cada vez más parecidos.
Claro.
Los dos son dialoguistas, los dos siempre, sí. ya tienen
los
experiencia.
Los dos están yendo a lo que, no sé si las encuestas o la percepción que tienen eso, o las redes dice que tiene que hacer el candidato.
Sí.
El candidato tiene que llegar a acuerdos, el candidato necesita representar. Entonces,
o si no están por el miedo. El miedo de decir, sí. El Frente Amplio está muy radicalizado, estos otros no van a poder gobernar porque no le vamos a dar la gobernabilidad.
Está poniendo
Pero no hay propuestas. Y lo peor es que cree, a mí lo que me duele como ciudadana es que los políticos genuinamente crean que no vale la pena hacer propuestas.
Tengo una pregunta antes de cerrar, que va por otro lado. Va por la apuesta a la coalición. Por un lado, ahí se empiezan a capaz que sea más para politólogos, pero hay muchos que dentro de lo que es la coalición ya están señalando como que el camino tiene que ser ir al lema único, a la constitución de un partido, y después tenés un Manini Ríos que te dice, si no ganamos, ahí no hay coalición. O sea, desde
no tiene
oposición para sí. Coalición para oposición, no.
Ahí, bueno, a ver, yo creo que...
Eso
hay...
nos mueve también un poco, no puede dar ideas difusas de cuán sólida está la coalición.
La coalición está sólida y la gente lo que ve es que están juntos. Eso, lo que dice Manini, yo quiero una lanza, lo que él quiso decir es, la coalición que está armada es para gobernar. O sea, si quieren armar una coalición como oposición, es otra cosa distinta. Claro. Y para mí lo que dijo, esto que estamos haciendo no, es para gobernar. Claro. Si no ganamos, bueno, vamos a ver, ¿no? Y me parece genuino. Lo que no quiere decir que no pueda haber una coordinación como oposición, pero no es lo que están armando. Entonces yo creo que Manini lo que dijo fue eso. Y me parece muy legítimo.
No deducís otra cosa que eso.
No, Eduardo, está amenazando.
Bien, Eduardo.
Yo creo que voy en la misma línea, en el sentido de que la coalición existió en función de haber ganado. A ver, nadie se ha cuestionado qué pasó con el Partido Nacional y el Partido Colorado en los periodos que gobernó el Frente Amplio, cuando inicialmente, previo a las elecciones, eran potencial coalición. Ya. Cuando perdieron, actuaron relativamente armónico, pero nunca se fue una coalición.
Lo que pasa es que el escenario actual parlamentario anuncia la necesidad de muchísimo acuerdo. Entonces ahora, aún siendo oposición, esos acuerdos
son muy delicados. Si gana Delgado, ¿existe la posibilidad igual de que vayan como único lema, vayan como partido de la coalición?
Bueno, ese es otro paso, y que parte de un supuesto que es contrafactual. Es decir, la idea es, si hubiésemos votado juntos... La relación en el Senado hubiese sido al revés.
No, pero el tema es si pierden, que es lo que estamos discutiendo ahora. Esos acuerdos valen oro, por eso no es inocuo que Manini diga, no, para como oposición, coalición, no sé.
No.
Lo que dijo es, no, la coalición tal como está funciona si ganamos.
O sea, claro, hay que pensar en hasta el punto de vista de la coordinación, claro. Porque esto bajaba línea el presidente.
Bueno, ese es el gran desafío que tiene Delgado si gana.
Cada uno de los partidos, sí. Y a partir de ahí se llegaba a resoluciones en las cuales a veces los partidos menores, que eran todos menos el Partido Nacional, no estaban de acuerdo. El escenario es distinto si sos oposición. No hay un liderazgo de un presidente.
Igual lo que dice Victoria es así. O sea, una cosa es, si gana el Frente Amplio, teniendo un bloque opositor absolutamente homogéneo, claro, y actuando como bloque, y otra cosa es que puede infiltrar, digamos,
sabe
divisiones.
Sabe que puede negociar una búsqueda a fulano de mengano, sí, claro, y sumar proyectos.
Pero entonces ahí la coalición...
Si gana el Frente Amplio va a ser así.
Claro, pero ahí la coalición tiene que pensar una estrategia distinta de nuclear, porque le tiene que dar incentivos a los socios. No es lo mismo el incentivo de ser parte del gobierno y gobernar, claro, y estar en un ministerio, claro, que ser coalición y nos tenemos que juntar, porque además cada partido...
Incluso la que dice que Manini no está amenazando. No me gusta la palabra amenazar. No, pero no, pero cada partido... No está anunciando, che, negociemos algo, porque si no yo no te colaboro.
Si no funciona de lo que dice, en la oposición pero no, y está bien. No me vas a meter en la coalición con cargo.
Eso
que no tenés.
Ese es un dato concreto, obviamente, claro, que la coalición está funciona a la hora de gobernar. Claro. Ahora, anunciar que no, poco menos que no existe o que no supone esa necesidad de coordinar, está pidiendo a gritos, coordinemos.
Por supuesto.
Ah, bueno.
Y eso no me parece mal. Bueno. Lo que
no
está
es
diciendo
amenaza,
es
por eso, claro, a mí no me gusta la palabra amenaza, claro, pero inocuo tampoco es.
No, ni hablar que no es inocuo, ¿no? O pone sobre la mesa un escenario que creo que muchos no nos habíamos planteado, si es, a ver qué pasa con la coalición,
claro,
si pierde.
Claro. Bueno, muy bien. Ay, no tenemos que despedir. Dale, insisten con el veredicto. Nada les ha hecho cambiar de parecer, el que da sus encuestas, por supuesto.
Hay que esperar a ver qué dicen las encuestas.
Todo es posible.
Yo creo en las encuestas.
¿Todo es posible todavía?
Todo es posible.
¿Eduardo?
Sí, yo creo que es una elección que va a ser reñida, que reñida no significa que termine a un punto, reñida, claro, puede terminar a 3, 4, no importa, pero sí igual que genera un desafío importante para las encuestas también. no solamente...
Ellos ya explicaron que el margen de error crece porque está...
Acá para Gauss.
Ya lo explicás, ya lo entendimos todo. Un placer, como siempre.
Nada más.
Muchas gracias, Mariana Pomies y Eduardo Botinelli. Muchas gracias. Hablaron las encuestas en este lunes aquí en Punto de Encuentro.